Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos de nuevo aquí a nuestra casa, a Radio Lebrija, en el 102.9 de la FM. También, bueno, pues nos podéis estar viendo, si es vuestro deseo, a través de internet, porque en el canal de YouTube y de Facebook nos podéis encontrar en Punto Diario o bien poniendo la hora primavera. También en radiolebrija.com, mucho sitio para que te encuentres con nosotros si así lo deseas. Yo estoy aquí hoy al mando, Carmen González, una servidora. Bueno, pues espero que estéis contentos con el cambio. Mañana volverá María. María volverá mañana como es natural, pero hoy tiene asuntos propios, así que estoy yo con vosotros. También estará Alejandro Gómez y también estará nuestro compañero Antonio Jaén Jr., como siempre, aquí en los botones, en la cámara y todo este batiburrillo que tenemos ahora en esta nueva experiencia para mí. Porque ya sabéis que, bueno, que el anteriormente era solo en radio, ahora me podéis ver a través de YouTube. Bueno, pues vamos a empezar con un programa que espero que sea de vuestro agrado. Vamos a tener invitados por aquí, vamos a hablar de cosas muy interesantes que yo creo que nos puede venir muy bien a todo el mundo prestar oído y atención, porque es un tema que nos influye a todo el mundo, como es la sanidad. Y para ello ya vamos a dar paso a nuestros compañeros que tenemos por aquí, amigos y invitados, a Tito Jiménez. Bueno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a su lado se encuentra José Vareda. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ellos ya los conocéis, son de la Plataforma por la Sanidad Pública y de Calidad, gratuita y de calidad de aquí de Lebrija, y son personas que llevan muchísimos años luchando sin descanso para que se nos meta en la cabeza que esto es un asunto de todo, ¿verdad, Tito? Que es lo importante.
Pues sí,
que parece es que no nos enteramos.
Es fundamental, ¿no? Parece que, bueno, de todas formas yo creo que la respuesta en Lebrija cuando suele ser importante, ¿no? Yo creo que si algo hemos conseguido en este pueblo desde la plataforma, pues la toma de conciencia de los vecinos y vecinas, y creo que cuando se les llama, cuando hay situaciones importantes, pues acuden, ¿no? Ya lo vimos en la gran manifestación que se organizó en el mes de julio, el 4 de julio pasado, con una respuesta importante y a la que
asistió. Pero gracias a vuestro esfuerzo, hay que recordarlo. Porque...
Bueno, yo creo que todo el mundo pone un granito de arena, no solamente nuestro esfuerzo, los medios de comunicación también, de Lebrija, en aquel caso concretamente también las corporaciones locales de los partidos políticos, los sindicatos que también convocaron. Es decir, no es solamente el esfuerzo nuestro, nosotros somos los constantes.
Pero eso digo, que no descansáis, porque es una labor muy importante que le debemos de agradecer todos los lebrijanos y lebrijanas, porque ellos nos informan de cómo va la situación, porque cómo va en este momento. Vamos a recordarla de nuevo por si alguien no está muy enterado. Hay personas que a lo mejor no necesitan de los servicios y bueno, pues están un poco más ajenos a cómo está la situación de la medicina aquí en Lebrija.
Pues la situación en Lebrija está mal. No hay que ponerle paños calientes. La situación es que se han ido 7 médicos, no hay relevo de esos médicos, lo cual quiere decir que nos quedamos en un momento con 7 médicos. Los médicos tienen que hacer también guardia en el cuervo y en la cabeza, y en las cabezas, lo cual quiere decir que esas personas tienen que descansar al día siguiente de la guardia. Claro. Supone que todos los enfermos que acudan a los médicos, esos que están de guardia y a los que se han ido porque tienen su derecho a cambiar de situación y a cambiar de destino, pues se los tienen que repartir. Y entonces eso va en detrimento de la atención, en detrimento de poder estar a gusto.
Y darle una carga muy grande a los que están, porque hay que decir que ellos no tienen la culpa, al contrario, hay que apoyarles también a ellos, porque la labor que están haciendo es superior a su fuerza. Porque como bien dices, si están de guardia, al otro día es imposible que estén en su consulta. Claro, todos esos números que tú tienes para ese día se lo tienen que repartir entre las demás consultas. Ya a ese facultativo también se le aumenta el trabajo, porque tiene que pasar sus propios pacientes con los que le llega del médico que está en ese momento descansando.
Sí, bueno, esto volvemos a otra nuevamente a esta situación, como ocurrió en el verano anterior. Es decir, si se van 7 médicos de Lebrija, nos quedamos con la mitad de los médicos. Y si además, encima, los 8 médicos que se quedan, pues tienen que hacer guardia en las cabezas y en el cuerpo, y además descansan al día siguiente, lógicamente, después de 24 horas de guardia, Pues la verdad que es que la situación en lo que es la atención primaria es de locos, ¿no? No, es decir, estamos sufriendo una desatención grave que yo creo que alguna vez, si alguien es capaz de promocionar algún tipo de estudio, de investigación de los efectos de la precariedad de la sanidad en Lebrija, pues llegaremos a conclusiones muy negativas. Es decir, hay muchísima gente desatendida. Y lógicamente ocurre que como ante la desatención general del sistema sanitario público a los vecinos y vecinas de Lebrija, pues los más afectados, ¿quiénes son? Pues aquellos que tienen mayor edad, a las personas que tienen enfermedades crónicas, a los pluripatológicos, en definitiva a las personas que son, están más débiles, ¿no? Uh-huh. Por otra parte también, si a eso le añadimos la otra faceta, es decir, cuáles son las intenciones de que está teniendo hasta ahora, o por lo menos está demostrando tener en la práctica, la Consejería de Salud del Gobierno de la Junta, pues a eso, a la situación de la atención primaria, pues hay que sumarle lo que está ocurriendo en el hospital. Es decir, de todo y todo es conocido, aquella persona que tuviera una operación pendiente va este verano en el hospital, pues ya sabéis que han cerrado los quirófanos. Y no solamente han cerrado los quirófanos, aquí en Lebrija han cerrado los quirófanos prácticamente en casi todos los centros hospitalarios. Y donde lo han cerrado, pues han llevado la actividad a bajo mínimo. ¿Qué ocurre? Pues que curiosamente, al día siguiente de empezar las vacaciones, curiosamente los vecinos y vecinas de Lebrija empiezan a recibir llamadas para ser derivados a que le atiendan a clínicas privadas o hospitales concertados y demás. Lógicamente aquella persona, pues, que además con un chantaje, que es el chantaje de aplicarle la ley de garantía de plazo, es decir, lo que dice la ley concretamente, que si tú rechazas el ir a una la derivación a un hospital que te atiendan, en un hospital privado o un concertado, pues pierdes la garantía de plaza.
Claro,
no. O sea, no te sacan de la lista de espera, porque eso sería ilegal. Una realidad. Lo que sí es que pierdes la garantía de plazo. Es decir, prácticamente todas las personas que el 1.200.000 personas, o cerca del 1.200.000 personas, que es el 12% de la, perdón, más de un millón de personas, que es el 12% de la población andaluza, está ahora mismo en lista de espera.
Madre mía.
O sea que si tú pierdes la garantía de plazo...
Claro, el chantaje que te dicen, llamando dentro de los 3 meses que me dice, por ejemplo, la ley. Si tú no aceptas y esa clínica, te tienes que esperar 6, 7 meses, un año, lo que sea.
Y por lo tanto se limpian las manos de las posibles responsabilidades penales, civiles, que puedan tener a la hora de una reclamación por parte de cualquier persona que no se atendía en su momento, ¿no? El tema es muy serio y además el tema es también muy descarado. Sí, hay que quitar las listas de espera, concertaciones, derivaciones a privados y demás. ¿Qué significa eso? Pues en vez de organizar lo que tú, la casa tuya, es decir, que el sistema sanitario público en Andalucía, pues lo que hace es que lo deja en manos de terceros, y no solamente, sino que además fondos que se deberían de invertir en la sanidad pública para mejorarla, para comprar más recursos, para dotarla de recursos, para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores sanitarios. Ojo, que todavía se hacen contratos de un mes, de 2 meses, etcétera, etcétera.
Pero es que es lo que yo digo, Tito, si esa, la Seguridad Social tiene que pagarle a esas clínicas privadas esa operación, ese quirófano, esos médicos, ¿no es más fácil, como tú bien dices, aplicarlo en tu propia casa, meter más médicos y ese dinero invertirlo en la sanidad pública? Es que no se entiende, ¿no?
Es que es lo que reivindicamos, además. Así que...
Es que sí se entiende. Se entiende cuando lo que se hace es darle dinero a entidades privadas. Que tú vas a Valme, eres un enfermo, eres en la privada, eres un cliente. Y tú tienes que ser rentable para esa empresa. Y eres rentable para esa empresa en cuanto la pública, la Junta de Andalucía, te da un dinero por esa atención. Eres rentable en cuanto esa empresa privada te deriva a 2 o 3 médicos, que son 2 o 3 consultas que la Junta le va a dar un dinero a esa empresa. Entonces está claro, la historia no, es bien clara. Si no se quiere ver es porque no se quiere ver, pero es darle dinero a la empresa privada. Nosotros no estamos en contra de las empresas privadas, pero que se las pague el que pueda,
y el que quiera por
no,
su cuenta ir.
No con el dinero de la sanidad pública. Uh-huh. Ahora mismo han cambiado la consejera de... No ha cambiado nada. No hemos visto que haya cambiado nada, ni siquiera que haya dicho voy a hablar con los afectados, con la plataforma, con la marea blanca, a exponerle... No.
Algo.
Lo único que ha sido a cambiar la consejera, han cambiado la gente que le rodea a la consejera... Todos han cambiado, por supuesto, de medios informáticos, todo se ha hecho un gasto, etcétera, pero seguimos igual. Seguimos igual y la gente se está cabreando. Y la gente se está cabreando a lo mejor con quien no se tiene que cabrear.
Claro.
Que es, por ejemplo, con la gente que están dando los números para la atención, con los médicos, con los enfermeros, y claro. Se crea ahí un mal ambiente... que no es lo que se necesita.
Claro.
Se necesita un buen ambiente de exigencia de que nos traten como nos deben de tratar con el dinero que deben de emplear en la sanidad pública, que tiene que ser pública y de calidad. Y nosotros defender esa postura.
Claro, y lo que no se entiende es que, por ejemplo, tú vayas a un médico y te diga te hace falta una resonancia y tú te la tengas que pagar porque no te la das. Vamos a ver, ¿y el dinero dónde está? Porque a mí no me puede hacer un médico de la sanidad pública una prueba que necesito para saber lo que tengo en este momento. ¿Cuántas personas que nos estarán escuchando hacen eso? Bueno, me tengo que hacer una prueba, pero como tarda 8 meses,
claro.
me la voy a hacer particular, voy a ir a otro médico. Es que es por todos los lados, que se mire, hay agujeros.
Sí. Verá, que no se entienda desde luego que nosotros estamos aconsejando nada a los pacientes para que rechacen las derivaciones y demás, porque lo primero que hay que atender son las enfermedades y lo que deseamos siempre es que las personas se curen y cuanto antes mejor.
Y que
mejor,
depende de la patología, porque, Tito, porque si claro, tú tienes una enfermedad que necesita que sea curada pronto,
claro,
y te dicen, tú tienes la oportunidad de operarte en la privada, aunque tú no estés de acuerdo, porque tú digas, bueno, yo preferiría que lo hicieran en la Seguridad Social, que se arreglara el problema, pero tú en este momento piensas en tu salud y no tienes más remedio, como tú bien dices, que aceptar ese chantaje e irte a la privada.
Claro, efectivamente. El tema es ese, ¿no? Que quede claro que no, que nosotros lo que pretendemos es eso. Si denunciamos lo que se está utilizando, bueno, lo que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Esto obedece a una estrategia clarísima de ir denostando lo que es lo público, la sanidad pública. No pasa solamente en la sanidad, también en la educación ocurre lo mismo. Y para beneficiar pues a determinadas empresas del sector sanitario que son de propiedad privada, vamos. Uh-huh. A nosotros nos parece, de verdad, muchas veces nos parece de loco ver a políticos del gobierno andaluz pues en actos patrocinados por Asisa, por ejemplo. O sea que
claro.
Es que el tema es grave. De hecho, el viceconsejero que nos hizo una visita en octubre del año 2022 pues dimitió de viceconsejero para hacer un director médico de hacerse director médico de Asisa. Lógicamente eso va acompañado, es decir, una puerta giratoria lógica, clarísima, que debería estar prohibida, y eso lleva consigo pues un salario, un emolumento,
claro,
y demás. Es decir, yo creo que primero deben de estar los intereses de las personas, la salud de las personas en este caso. Y lógicamente, repito, esto obedece a una estrategia que nada tiene que ver. Bueno, es que ya ni por asomo, es decir, nosotros entendemos cuando se dice, no, es que en el gobierno anterior pues también había problemas y tal. Sí, había problemas, pero nosotros jamás, ojo, nosotros llevamos 7 u 8 años funcionando como plataforma, ¿eh? Jamás hemos visto esta situación. O sea, es que es desesperante.
Uh-huh.
De la consejera nueva, ¿qué esperamos? Pues no mucho, porque de hecho está tomando decisiones ya. Bueno, la primera decisión que ha tomado ha sido toda esta cantidad de derivaciones a mansalva que ha habido en este verano.
Sí, con eso lo quieren solucionar. Es decir, vamos a aligerar la lista de espera, pero
claro,
no poner la solución donde la tiene que haber, que es la Seguridad Social.
Claro.
Pues contratar más médicos, contratar más personal, porque las instalaciones están. ¿Cuántas veces hemos dicho, no? Si Valme tiene a lo mejor la UCI pediátrica, por ejemplo, una UCI pediátrica estupenda, que tú te vas a una clínica, mi sobrina, por ejemplo, han tenido los bebés en clínicas privadas porque tenían seguros privados, pero con el miedo de que si el bebé tenía cualquier problema, ellas confiaban en que la Seguridad Social tenía más medios que donde estaban.
Claro, eso...
Tú tienes una habitación, sí, con una cama para el familiar, con un sofá, pero si tú miras en realidad lo que es el servicio, la Seguridad Social si lo dotan bien, como debe de estar de médico y de aparato, y hay unos médicos fabulosos con operaciones increíbles que hacen. Entonces lo que tenemos que reivindicar es que siga eso funcionando en condiciones.
El problema es la gestión. Uh-huh. Dinero hay. La Junta tiene dinero porque y tiene las competencias en la sanidad y tiene que emplear bien ese dinero. Uh-huh. La historia es cómo se emplea. Si tú lo que dices, para quitarme, hablando feamente, el muerto de encima, se lo doy a una privada en la cual tengo intereses X o tengo familiares X, entonces lo que haces es no mirar para lo tuyo, ¿eh? Si tú tienes un piso y lo quieres vender y eso, y largarlo, intenta no tapar las goteras ni los esconchones ni nada, y eso es lo que están haciendo, que crear un ambiente de enfrentamiento entre lo que son el personal sanitario y la gente. Porque tú vas a una eso y ves a la gente nerviosa y ves a la gente... Y nosotros lo que pretendemos es que la gente se conciencie de que la sanidad y la enfermedad nos podemos poner todo el mundo enfermo. Seamos rubios, morenos, altos, bajos, de un partido o de otro. Sí. Siempre se ha dicho, lo importante es la salud. Lo importante en la salud. Hablando feamente, vamos a cuidar y a luchar por la salud, ¿no?
Sí, pasa como, por ejemplo, lo que se comenta tanto de los médicos nuevos, los médicos y las médicas que salen nuevos, ¿con qué ilusión terminan esa carrera si terminan yéndose al extranjero? ¿Cuánto los escuchas tú decir, no, yo aquí no me quedo, yo me voy a Francia, me voy a Inglaterra, porque estamos más bien mirados, estamos mejor pagados, que estemos formando a médicos y médicas para que se nos vayan a otro país, que es una pena, ¿no?
Claro, mira, entrando en el tema de...
Tenemos una llamada, ¿vale? Tenemos una llamada, a ver si alguien quiere participar.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablamos?
Soy Casti Ramos.
Casti, comenta tú lo que tú quieras.
Pues mira, yo era para comentar sobre lo que estáis hablando del tema de la sanidad. Uh-huh. Tengo un familiar cercano que se ha operado hace poquito tiempo, no hace ni un mes. Lo derivaron a una clínica privada. El resultado de la operación, perfecta, pero las instalaciones, la atención de enfermería, de ATS, de nefasto total, según me cuenta el familiar este. Sí. Entonces, quería yo hacer esta llamada porque no creamos tampoco, vamos, no estoy en contra de la sanidad privada, yo menos, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces pensamos que porque nos deriven a hospitales privados vamos a estar mejor atendidos, ni mucho menos en este caso. Entonces, hacer un llamamiento para que sí que es verdad que tenemos que luchar por la sanidad pública, que es lo que estáis diciendo, porque que no nos dejemos tanto engañar ni estemos tan parados como estamos, que luchemos un poquito más, porque de verdad que merece la pena las instalaciones que tenemos, los profesionales que tenemos, la Seguridad Social, y ya no solamente que luchemos sino por ellos también, porque es como estáis diciendo, se van y no es justo. Yo no lo veo justo en ninguna de las maneras. Uh-huh. Quería dar mi opinión porque, verá, este familiar, ya te digo, ha atendido nefastamente y muy mal. La operación, te digo, perfecta, pero por lo demás, nada mejorable porque nos deriven a hospitales privados.
Qué va, qué va. Qué va, Casti, pues muchísimas gracias y espero que tu familia se recupere pronto. Un besito, gracias.
A vosotros, adiós.
Hombre, hay que decir que cuántas veces la Seguridad Social está una persona ingresada y dice, ha estado maravillosamente atendida, unos profesionales buenísimos, pero llega el momento en que hay veces que lo ve una saturado también, por lo que estábamos hablando. Porque si una persona tiene que doblar turno, tiene falta de medio al realizar su trabajo, eso va influyendo también en que esa persona esté mal.
Claro, condiciones contractuales, condiciones laborales, Es decir, es que lo que son las condiciones económicas de los profesionales sanitarios en Andalucía están por debajo del resto de España. Uh-huh. Nosotros entendemos que es necesario que esas condiciones se mejoren, no solamente ya para retener a los profesionales que se van a otros lugares, sino para que vuelvan. Es decir, es que lo que no es lógico es lo que tú decías antes, ¿no? Es decir, no es lógico que se invierta. Yo creo que la especialidad, pues, son, creo que hasta para terminar la especialidad, creo que son 10, 11 años de estudio, ¿eh? O sea, que eso tiene un gasto que sale de las arcas en la mayor parte de los casos, sobre todo los hijos y hijas de trabajadores que estudian medicina, pues lógicamente son gastos del Estado, ¿no? Entonces, en otras profesiones también ocurre. Es una pena que esos talentos pues se vayan al extranjero, uh-huh. o en el caso de Andalucía, pues que se vayan a otras comunidades autónomas, ¿no? Es decir, hay que hacer un esfuerzo presupuestario para dotar de medios económicos y materiales a la sanidad pública, que es en definitiva quien salva a la mayoría de la gente, ¿eh? Es decir, lo que no queremos nosotros, desde luego, es que haya una sanidad de dos velocidades, donde por una parte haya unas prestaciones mínimas para la gente más desfavorecida, normalmente trabajadores y trabajadoras, puesto que sabéis cómo está la situación laboral, y haya una sanidad de que sea una autopista para personas que tienen mayor poder económico, ¿no?
Económico.
Es decir, entonces, de ahí nuestra insistencia en que se luche por una sanidad pública, porque la sanidad pública es para todos y todas, dotarla de medios materiales y medios económicos para que no tenga ningún tipo de problema, ni el que tiene poder económico, ni el que no tiene poder económico. Uh-huh. Es decir, es que es fundamental. O sea,
y darle el valor a eso, a los médicos y médicas, que son los que salvan vidas. ¿Cuántas veces decimos, hay un futbolista que lo hacen, bueno, y famosísimo, ganando millones y millones, y después hay profesionales que salvan vidas, que hacen trasplantes maravillosos, hacen cosas maravillosas, y a lo mejor no se le tiene tan en cuenta a la hora de valorar ese profesional? Y desde ahí, bueno, pues vamos bajando hasta el médico de cabecera, que fíjate tú la carga, como estábamos hablando antes, que tiene un médico de cabecera en un pueblo donde le están metiendo el cupo de pacientes de dos en un día.
¿Tenemos otra llamada por aquí ahora?
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablamos?
Con Luis.
Luis, pues cuéntanos, Luis, tu caso.
Pues mira, según estoy escuchando, yo primero quiero decir de que yo no soy de ningún partido político, puesto que para mí no vale, sea del color que sea, ningún hondú. Y para empezar, yo creo que la culpa de la sanidad la tenemos nosotros. Están diciendo ahí que si la consejera, que si el político que está de turno. Yo creo que la culpa la tenemos nosotros, puesto que no apoyamos nada, ninguna manifestación. Hay una manifestación, en este caso estamos hablando de la sanidad, como puede haber otras manifestaciones para muchísimas cosas. Y no apoyamos las manifestaciones. Yo creo que si fuéramos todo el pueblo de manifestación de toda España, yo creo que los políticos tomarían otras medidas. En este caso, en el tema de la sanidad. Si nadie, porque para que te deriven a otra hospital privado, tú tienes que firmar. Si todo el mundo firmara que no quiere derivarse, yo creo que sanidad en este momento, el político que esté de turno, tomaría otras medidas. Pero claro, tenemos que salir todos a una. Como dice el refrán, que la unión hace la fuerza. Y claro,
sí que es verdad, sí que es verdad.
El Lebrija, que decimos, no hay pediatra. Tú haces una manifestación para que haya pediatra en Lebrija. Resulta que van a una manifestación 7 u 8 mujeres con hijos. Y luego ves en la plaza, hablo de Lebrija. Por la tarde, 400 niños con sus madres. Así nos llega, así nos arreglamos el país.
Claro,
ni
que
la sanidad,
sí,
ni la política, ni nada de nada de nada.
Luis, lo que tú comentas de poder decir tú, no voy, no firmo, no voy a esa clínica privada, es lo que estábamos hablando antes, que depende de la dolencia. Cuando es una persona que lleva a lo mejor 6 o 7 meses sufriendo terribles dolores de espalda o de la pierna o lo que sea, pues la criatura dice, ¿cómo digo que no? Yo me voy aunque sea la privada, que me quiten este dolor tan grande. Ahora, no, sí, en lo de las manifestaciones lleva toda la razón del mundo.
Yo tengo un amigo, un buen amigo mío que se operó, y firmó que no iba a la, y tenía dolores de los que no los podemos calcular, claro. Es un tal Antonio,
sí,
pero dolores, y él firmó que no iba a la privada, uh-huh. Y yo le decía, pero vamos, Antonio, que creo que me está escuchando, firma para la privada y por lo menos Dolores te lo quita. Decía que no, Luis.
Claro.
Hombre, yo sé que también según la dolencia, pero a pocas dolencias.
Claro, puede haber dolencias que no peligre la vida, que se puedan aguantar o un poquito más.
No, en ese hombre peligraba la vida, ¿eh?
Fíjate.
En ese hombre peligraba la vida. Pero va, es un caso, digamos, entre miles.
Claro.
Y yo creo que esa es mi opinión. Que todos fuéramos a todo tipo de manifestaciones, porque tarde o temprano nos va a hacer falta.
Pues eso es lo que vamos a intentar hoy de hacer aquí, de animar a todo el mundo, que para eso están aquí los componentes de la plataforma, Tito y José. Así pues que muchas gracias, Luis, por llamar.
Tienen todo mi apoyo.
Muchísimas gracias.
Yo voy a casi todas las que puedo por motivo de mi trabajo.
Estupendo, pues vamos a hablar de una que va a haber mañana, así que allí nos vemos, Luis, ¿vale?
Si no quieres.
Gracias, gracias a ti, hasta luego. Bueno, pues ahí quedaba la opinión de Luis, que también, sí. Bueno, pues es cierto, si a lo mejor todo el mundo que tuviera que firmar para ir a la privada se negara, pues ya eso no lo podrían llevar a cabo ellos, tendrían que tomar otra alternativa.
Claro, evidentemente, es evidente que sería una forma de presión el tema. Lo que pasa es claro que nosotros desde la plataforma no podemos
animar a eso, claro, animar ya a eso individual.
Porque eso es una decisión individual y es muy complicado, pero evidentemente si todo el mundo se negara a ir a
claro, sería una presión fuerte.
Evidentemente que tendrían que buscar una solución, ¿no? O sea, que no es, eso sería clave, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero que no podemos, nosotros desde la plataforma no podemos animar a eso porque entendemos que hay muchas personas, cada persona pues tiene una dolencia, pues sabe lo que padece, hasta dónde es capaz
de aguantar.
Y demás. Yo, antes de que no terminemos, pues queríamos presentar lo de la mañana, es una asamblea.
Eso, yo digo, ahora vamos a hablar de lo de mañana. Porque, no, pero una pregunta que a mí me quedaba en duda, que estoy intentando de hilar. En Lebrija, según los habitantes, ¿cuántos médicos debemos de tener? Que nunca me quedo yo con ese dato.
Pues yo hice un cálculo para una radio más o menos adaptada a lo que es lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud, y tendríamos que estar en 23, 24 médicos.
¿Y tenemos 8?
Pues tenemos 8 no completos.
Que me estaban contando aquí los compañeros una cosa. Tenemos 8
no,
médicos.
No completos, no completos.
¿Y pediatras?
Pediatras ninguno.
Ninguno. Increíble.
Ni pediatras en el centro de salud, ni pediatras en las urgencias del SARE, que debía haber 20, guardias de pediatras 24 horas.
Claro.
Pues ninguno.
Es como decía Luis, con lo de niños que hay en Lebrija, ¿eh? Que hay muchísimos niños.
El problema es que hay una historia, enlazando con lo que decía Luis, que en lo mismo en lo de la sanidad o en lo mismo en cualquier historia, cada uno tenemos que optar y poner nuestro granito de arena, ¿no? Uh-huh. A veces nos resulta a lo mejor muy cómodo decir, yo es que no puedo solucionar el problema de la agricultura, el problema de la sanidad, el problema de... Pero sí a lo mejor podemos poner un granito de arena. Y muchos granitos de arena hacen una playa. Una playa es grande.
Ya se nota.
Y entonces... Esa es la historia también en lo mismo en lo de la sanidad, que en lo en otro, que cada uno nos echemos afuera, que pongamos nuestro granito de arena, ¿no?
Entonces, mañana tenemos una asamblea, no es una, vamos a aclararnos, no es una manifestación, es una asamblea para informar.
No, verá, nosotros normalmente funcionamos, como somos una plataforma abierta, funcionamos por asamblea. Y los acuerdos, es decir, lo que nosotros vamos haciendo.
Tenemos un comentario que diste, Ale, ¿no?
Sí. Vale. Es que nos han comentado antes, ya llevaba 5 minutos por ahí, que estaba hablando antes de... pues Ana Marín nos comenta, dice, las que se llevan la peor parte son las auxiliares administrativas, que son el parapeto de los usuarios, se refiere en cuanto a la presión laboral.
Uh-huh. Es lo que estaba comentando aquí Tito, que hay que decirle a ella que lleva toda la razón del mundo... Y que no deberíamos de ser tan impacientes con esas personas que están ahí haciendo su trabajo lo mejor que pueden y enfrentándose a gente pues muy malhumorada y algunas veces pues con un poquito respeto hacia ella.
Claro. Sí, lo mismo que decíamos antes, que la atención primaria es la puerta de entrada a la sanidad pública, la puerta de entrada a física y demás, ese bloque lo componen los administrativos y auxiliares, que celadores y demás, que están batallando continuamente con el público. Tiene toda la razón del mundo, vamos, o sea que eso es así, porque, hombre, en definitiva, los facultativos pues están en sus consultas y demás, pero ellos son los que están dando la cara.
Claro, con el, y si llega y tú demás, y tú te enfadas porque tu cita si la tienes cabreado, para dentro de seis meses, ya no tiene culpa. La persona que está ahí no tiene culpa, solamente puede decírtelo y ya está. Pues nada, entonces, ¿cuándo tenemos mañana esa asamblea? Cuéntame, que tenemos por aquí más invitados.
Bueno, es mañana, jueves, a las 7 de la tarde, en la Plaza Juan Díaz de Solís. Y se trata, o sea, nosotros lo que hacemos es una serie de propuestas y acordamos la hoja de ruta que vamos
a seguir, con toda la gente que están allí.
Evidentemente. Es decir, luego hay una especie de coordinadora que se encarga de ir ejecutando los acuerdos que se adoptan en la asamblea. Somos totalmente asamblearios.
Estupendo. Entonces, mañana a las 7 de la tarde en la plaza Juan Díaz de Solís.
Que vaya el máximo de gente posible, porque cuanto más gente haya,
más opiniones y
menos nos equivocamos.
Estupendo, pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí, por estar siempre ahí al frente de esa lucha que debemos de hacer todos nuestra también.
Gracias a ustedes por contar con nosotros.
Gracias nuevamente por contar con nosotros y por hacer la labor que vosotros también estáis haciendo de divulgación de nuestro mensaje.
Pues nosotros es un placer, muchas gracias. Bueno, tengo que decir antes de pasar a otra cosa, que tengo por aquí vales del bar, que lo hemos hecho este verano, del bar de Curro 19. Este está caducado, dijimos, tardan un mes caducar, así que este, que era el 9 de septiembre ha caducado, pero tengo por aquí uno, que para que algún amigo lo sepa, si no se acuerda, es de Pepi Bernal Rodríguez, que fue del día 26 de agosto, que hasta el 26 de septiembre no caduca, así que Pepi, si quieres te pasas por aquí durante la mañana, cuando estén aquí en el programa, y te puedes llevar tu vale para esos 20 euros que te tocaron en el bar Curro 19, mujer, que hay que aprovechar esas cositas. Y bueno, nos vamos a ir con la música de un chico de aquí de Lebrija, Cristian Coto, que ha puesto ahora en estos días su videoclip en el mercado para que todo el mundo lo vea, un videoclip precioso, y vamos a escucharlo y a recrearnos en todo el talento de Cristian Coto.
El alma reluciente, con las ideas claras y el corazón valiente, y tú no te das cuenta que ahora todo es diferente. Ya no me duele verte jugar en otro lado, desde que te marchaste mis días han cambiado, y tú no te das cuenta que te quedaste en el pasado. Y tú ya debes saber que este amor nunca fue lo que aparentamos, una pareja ideal sin fisura, y era todo lo contrario. La culpa solo ha sido mía por seguir a tu lado. Y tú lo sabes, corazón, que si juegas con fuego te quema, y te quemaste en la hoguera. Hace tiempo sabemos los dos que esto es una condena, y yo no soy cualquiera. Ya lo sabes, mi amor, no me compares, que no aguanto la vida de nadie. No me compares, que no, tú ya lo sabes, mi amor, soy el deseo de mucha y no sabes. Te quemaste la hoguera, leí, 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 leí. Te quemaste la hoguera, leí, 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 leí. No quiero tu dinero, tu lujo ni tu fama. Quiero acabar contigo y dejar las cosas claras, y tú no te das cuenta que de ti no quiero nada. Y tú ya debes saber que este amor nunca fue lo que aparentamos, una pareja ideal sin fisura, y era todo lo contrario. La culpa solo ha sido mía por seguir a tu lado. Y tú lo sabes, corazón, que si juegas con fuego te quema, y te quemaste en la hoguera. Hace tiempo sabemos los dos que esto es una condena, y yo no soy cualquiera. Ya lo sabes, mi amor, no me compares, que no aguanto la vida de nadie. No me compares, que no, tú ya lo sabes. mi amor, soy el deseo de mucha y lo saben. Déjame irme y sentirme tan libre para que mi beso resucite. No tengo nada más que hablar contigo, ya terminé con el castigo. Y tú lo sabes, corazón, que si juegas con fuego te quema. Y te quemaste la cera. Sabemos los dos que esto es una condena. Y yo no soy cualquiera. Ya lo sabes, mi amor, no me compares, que no aguanto la vida de nadie. No me compares, que no, tú ya lo sabes, mi amor, soy el deseo de mucha y no saben. Te quemaste.
Bueno, y aquí seguimos en este caso con una chica muy guapa, la que yo quiero mucho.
Ella, muchas gracias por lo de guapa y lo de quererme.
Hombre, ella es Loli Bernal. Y bueno, ella viene en este caso como gerente de APIME, porque el día 4 se presentó la campaña de la Vuelta al Cole, organizada entre APIME y la colaboración del Ayuntamiento de Lebrija. Y en este caso, vaya, perdona, que es que he tenido que coger una pastillita porque estoy un poquito resfriada de la feria. Y tenía la garganta un poquito tocada. En este caso, bueno, pues ya después de esa presentación, hoy vienes a hablarnos de lo que va a suceder mañana.
Efectivamente, como bien dices, presentamos la campaña de Vuelta al Cole el día 4. En ella anunciábamos que tenemos una actividad infantil, la tenemos mañana jueves a las 6:30 de la tarde en la plaza. Va a ser una gran fiesta musical infantil. Bueno, pues en agradecimiento también a nuestros niños, ¿no? Porque APIME a lo largo del año realiza muchos concursos, muchos sorteos, siempre pensando en los clientes, en las clientas, más bien en los adultos. Y ahora le toca a nuestros peques también, porque nosotros nos definimos siempre como Lebrija Centro Comercial Abierto, y un centro comercial abierto tiene que tener un espacio de ocio donde los niños también encuentren su sitio y su lugar. Así que nada, hemos preparado una gran fiesta infantil para mañana.
¿Se nota, Loli, en este tiempo de la Vuelta al Cole, el comercio un poquito más vivo en cuanto a las mamás con las compras de los niños?
Yo creo que sí, que nuestra papelería, nuestra librería, fundamentalmente hablo de ello, aunque luego está el textil, está el calzado, porque siempre hay que renovar zapatos, siempre hay que renovar ropa que se queda pequeña, pero que cada vez prestan un mejor servicio, un servicio más de calidad, de cercanía, de proximidad, de ayudarte con el tema de los libros, de asesorarte. Y en ese sentido creo que Lebrija pues puede, como decimos nosotros, todas las compras las puedes hacer en un único lugar, ¿no?
Tiene de todo aquí.
Tenemos de todo aquí y es una época en la que es verdad que hay que hacer muchas compras porque se acaba una temporada, empieza otra. Y como digo, en el caso de los niños, crece muy rápido y todo hay que cambiarlo.
Fíjate tú, una se puede apañar dos o tres temporadas, pero los niños de una a otra ya no.
Con lo cual, pues bueno, es un buen momento para visitar nuestros comercios también y ver nuestras ofertas y sobre todo nuestras librerías, papelerías, que prestan un servicio fundamental en lo que es la Vuelta al Cole.
Y a mí que me gustan los uniformes escolares y no hay ningún colegio en Lebrija que los tenga, fíjate tú.
Eso de nuestra época, Carmen.
Escucha, pues yo siempre he pensado eso.
Yo iba al instituto con uniforme, o sea que ya por ahí, fíjate tú.
A mí me encanta porque, mira, podemos comentar eso también, a mí me encanta porque es una manera también de que todos los niños se sientan iguales, porque date cuenta que hay una edad en que a ti te da igual, que tu madre te ponga un chandita barato, que caro, que lo que sea, pero llega una edad en que tú dices que mi amigo tiene marca y yo no puedo, que mi madre a mí me lo compra de imitación. Bueno, entonces, es una manera también de que los chicos, sí, en la, esa edad tonta de la adolescencia, todos son iguales, todos van con su faldita de tabla o su pantalón gris.
Que mi hijo Alejandro, el pequeño, sí que cuando entró en el colegio, cuando entró con la edad de los 3 años, sí llevaban los niños babi. Uh-huh. O sea, sí llevaban esos típicos babi que todo el mundo recordamos de cuadrito y todo eso, sí lo llevaban los niños pequeños.
Pero luego, por ejemplo, los uniformes que se ven en otro sitio, de su Rebeca azul con su camisa blanca.
Sí,
y todos,
hombre, es
los
una
niños
forma
iguales.
De no diferenciar.
Yo creo que sería una forma de que los niños estuvieran igualdad en el colegio, de que no hubiera ni este más guapo ni el otro menos guapo.
Pues eso es una cuestión de diversidad de opiniones. Seguro que hay alguien que nos llama y nos dice...
Que no, que contrario. Es más cómodo ponerle lo que pille.
Claro, pero sí, pero tener un uniforme soluciona muchos quebraderos de cabeza.
¿Tienen un par de ellos? ¿Uno le quita y otro le pone?
Exactamente. Te ahorra un montón de calentarte la cabeza ahora que los niños deciden desde pequeño lo que quieren ponerse.
Lo que quieren,
¿no?
Ponerse, no hay más remedio. Tú vas al cole y tienes que ir con tu uniforme.
Tengo mi nieta con 3 años que ella dice, esto no, imagínate.
Y eso me quiero poner.
Sí. Yo si queréis os puedo dar el dato de colegios que hay ahora mismo en España con uniforme. De colegios públicos solamente es el 20%.
Fíjate.
Solamente el 20%. Cuando es colegio privado ya se dispara hasta un 54%.
Uh-huh. Suele pasar los privados y suele pasar eso, pero sí. ¿Ustedes qué opináis? Que soy más joven, a ver.
Yo la verdad que...
Tú primero.
O sea, ni a favor ni en contra. Yo si el colegio lo tuviera, pues no... Yo creo que no tendría ningún problema y si no lo tiene, pues tampoco.
Tampoco pasa nada.
Yo creo que es algo que... A ver, que no es algo que yo crea que suponga tanto...
Tanta diferencia, a lo mejor.
Exactamente.
¿No?
Hombre, igual...
Yo recuerdo cuando yo estaba en el Instituto del Virgen del Castillo, ¿no? Un año o dos, no sé. Se llevó... Bueno, un uniforme. Sí. Era un chándal Homa, que era bueno, sí. En verdad, que me gustaba a mí. Y nada, simplemente un chándal. Y yo recuerdo, porque yo hace mucho tiempo, no sé ni que generalmente la gente decía, no, es que es bueno tener que todo el mundo vaya igual, porque la gente luego, como diciendo que uno va, para que me entendáis, de camiseta Nike y otro va de camiseta del mercadillo, ¿no?
Claro.
¿Y qué pasa? Porque si tú eres el que dice, no, es que mira como, si tú le metes eso al niño, el niño es cuando ya se fija.
Sí.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Hombre, yo por comodidad apostaría por el uniforme, porque
claro,
la verdad que es muy cómodo.
Yo también lo pienso.
Es muy cómodo porque tú dices, oye, mira, que me quito de calentamiento de cabeza, que me cojo mi uniforme
totalmente.
Y el chándal el día que le toca la educación física y sin problema.
Verdad, eso es absolutamente verdad, ¿no? Pero yo me refiero que hay cosas que si tú no le dices nada a los niños, lo que sea, ni siquiera
se
fija.
Cuenta, pero hoy día tiene la cuenta, Antonio. Hoy día mira lo que está diciendo Loli. Su niña con 3 años ya quiere ponerse la ropa que ella quiere.
Claro, pero ya...
Es la manera de que ellos ven otras cosas en la televisión.
La influencia de las
amigas. Como cuando
tú
eras pequeño.
Todo como eras pequeño. Pero bueno, en suma, eso está ya.
A mí es que me gusta a mí.
Que te gusta ver los niños,
con todos con sus uniformes que están muy guapos.
Yo te digo que con 3 años iba con Babi al colegio en Nació el Con y iban los niños muy, muy graciosos, muy bonitos, ¿no? Todos con su Babicito de cuadrito. Y bueno, evitaba también que te manche la ropa. Protege, ahorra, ¿eh? También significa un ahorro.
Hombre, cuando era un niño. Niño, que el niño se va a manchar. Debería manchar, vamos.
Bueno, es una cosa que no tiene mayor importancia, pero mira que yo tenía ahí esa cosita.
Bueno, mañana tampoco se va a manchar nadie, ¿eh?
Mañana, ¿qué es lo que hay?
Mañana va a haber baile, va a haber concursos, va a haber cuentacuentos, habrá muchos sorteos, muchos regalos para que los niños que vayan pues tengan su detallito, habrá pintacara, o sea, va a ser una fiesta, en suma, para vivir la alegría de los pequeños,
dedicadas,
¿no?,
a ellos, especialmente con todo lo que a ellos les gusta.
Y a los abuelos, y a las abuelas, claro, a los papis, a las mamis.
A partir de las 6:30.
A partir de las 6:30 de la tarde, con la asociación Tirititero Lebrijano, con nuestro Jesús Pereira, que tan buena mano tiene para los niños y tanta imaginación tiene. Y como digo, pues una forma también, una celebración, ¿no? Es un cambio de tiempo, ya se acaba el verano, entramos en la época del trabajo, de la rutina, pero que nuestros niños vean que se entra con alegría, ¿no? Que entra en el cole no significa ni pena ni tristeza.
Que va, al contrario.
Al contrario, es el reencuentro de los amigos y las actividades y muchas cosas, ¿no?
Hay niños, por ejemplo, yo me encontré el otro día con una mamá que iba con su niña, era el primer día, y decía que ella estaba deseando volver, una niña ya grandecita, dice, es que yo en mi casa me aburro,
claro.
Es que yo quiero ir al cole para estar con mis amigos.
Claro que sí, significa eso, el reencuentro fundamentalmente, y los pequeñitos que inician su actividad, ¿no?, que a los que les puede costar un poquito más, pues como entran así en el cole también con actividades un poquito más divertida, en este caso también la fiesta nuestra, pues para que identifiquen la vuelta al cole con eso, ¿no?
Con la alegría,
con el reencuentro, con el encontrarse a los amiguitos, el poder compartir el tiempo y sobre todo fundamentalmente desde APYME dar las gracias también a los padres y a las madres que realizan esas compras y que se preocupan de hacerlo en su pueblo, ¿no?
En Lebrija, que es lo importante. Exacto. Porque hay de todo, como has dicho tú bien antes, que hay de todo aquí.
Sí,
busque
yo
lo que busque, lo encuentra.
Creo que hay de todo, pero en el caso de que alguien, por algún motivo, no lo encuentra, siempre está el preguntar o el aconsejar. Y si no, claro, en un extremo tienes que comprarlo fuera, evidentemente, si no lo, nosotros somos un pueblo que tenemos lo que tenemos y ofrecemos lo que tenemos. Pero siempre, siempre hay una prioridad, es mirar primero en tu pueblo. O sea, mirar primero en tu pueblo y ver las opciones que te ofrece la localidad. Y si, bueno, también está la otra compra, la del impulso, ¿no? La que nadie controlamos, la que no somos capaces de controlar, que tú vas por un escaparate y ves algo y dices, es que
para
mío,
mí, para mí
lo quiero. Entonces, nosotros desde APYME lo que incidimos mucho es la compra razonada. En esta compra que sabemos que viene, ¿no? Que ya sabemos que todos los años tenemos que tener esta serie de gastos. Es una compra razonada, pensada, que meditada, que tú puedes preverla y realizarla en la localidad. O como cuando se te estropea un televisor o se te estropea una lavadora. Puedes hacerlo en tu pueblo porque vas a necesitar un servicio técnico, vas a necesitar. Entonces, esa es la compra donde nosotros incidimos mucho. Porque como te digo, la compra por impulso nadie está libre, no estamos libres ninguno. O sea, todo el mundo podemos pasar por un escaparate o por un y sentir ese impulso y sentir esa necesidad, ¿no? Pero
como tú bien dices, sobre todo los electrodomésticos, que tienes una garantía de que tú puedes ir a la tienda y decirle, mira, esto está en garantía, también te pueden responder, lógicamente, si lo compras fuera, pero no es lo mismo.
No, y en textil, el asesoramiento, por ejemplo, si vas a una boda, hay muchísimas tiendas en Lebrija que te ofrecen un asesoramiento muy completo, ¿no? No solo con el vestido, con el tema de los complementos, con
y
el tema
además, una cosa que se está haciendo mucho, que es muy bueno, es apuntar para la boda que vas.
Claro.
Por si acaso una persona viene, le pregunta si es la misma boda y le procura de vender un modelo totalmente distinto.
Claro, eso es una práctica que también se está llevando a cabo y entra dentro de lo que se llaman buenas prácticas comerciales.
Claro, si
¿no?
tú lo haces fuera puedes coincidir con otro vestido igual que el tuyo, eso es así.
Exactamente. Pero sobre todo creo que donde más se están esmerando es en dar ese servicio, ¿no? Ese buen servicio de proximidad que no te lo puede dar una compra por internet o que no te lo puede dar tampoco un gran centro comercial, donde al fin y al cabo pues eres un número más y donde no tienes cara, ¿no? Y sin embargo, como decimos nosotros, aquí los comercios son nuestros amigos, son nuestra familia, son nuestros vecinos y entre todos estamos contribuyendo pues a generar riqueza y a generar empleo también en la localidad, ¿no? Si tú ayudas. Es que no me canso de repetirlo, si tú estás invirtiendo dinero en Lebrija, ese dinero que coge el comerciante, pues a lo mejor le sirve para lo que hablamos, para comprar un televisor también en otra empresa de Lebrija, o sirve para que yo vaya a comprarme unos zapatos, o sirve para que yo vaya a comprarme un bolso, la cadena sigue, o para ir a la peluquería, o para ir al dentista, para todo, o sea, es como el chiste, ¿no? ¿Sabéis el chiste ese del billete, no? Que va pagando, y al final
y vuelve al mismo,
claro,
al mismo, después de haber hecho 108 viajes.
Exactamente, ¿no? Pero ha ido pagando a todos y al final ha vuelto, sí, pues sí. Es el tipo de economía que nosotros perseguimos.
Y ahora, Loli, en APYME, ¿qué es lo que hay más próximo? Que ya empieza bueno, también lo fuerte, ¿no?
APYME estamos a tope. Lo más próximo, más cercano en el tiempo, el 13 de noviembre, comienza nuestra Feria del Stock, que es también un momento de una gran oportunidad para hacer nuestras compras y aprovechar, ¿no?, todo lo que los comerciantes, las empresas que participen, que este año nosotros tenemos interés en que no solamente sean comercio, que se animen otras empresas de otros sectores, porque es la feria del estoy de las oportunidades. Tú puedes tener, voy a el dentista porque me sale, ¿no? Puedes tener una clínica dental y puedes ofrecer una promoción a tus clientes. Puedes tener un servicio de peluquería estética y puedes ofrecer
con
algunos descuentos. Pueden participar empresas de todo tipo, de mantenimiento técnico, empresas de informática, todo el abanico de lo que significa los sectores empresariales,
sí,
pueden
no
participar.
Que no nos quedemos con la ropa en la puerta.
Claro,
puesta,
porque la gente cuando piensa Feria de las Oportunidades, parece que solamente queda ahí, ¿no? Pero yo animo al resto de las empresas a que participen haciendo ellos sus propias promociones, sus propios descuentos, que durante esos días de noviembre, pues eso, también convirtamos a Lebrija en una gran fiesta comercial.
Estupendo, bueno, y ya para terminar, cuéntame cómo te ha ido la feria.
Bueno, antes de la feria,
nosotros que no nos escucha
antes
nadie.
De la feria te cuento que nosotros en noviembre queremos celebrar también nuestro 30 aniversario.
Ah, qué bonito.
Porque APIME cumple 30 años en el año casi 1994. Nada. Es bastante emocionante ver la historia de la asociación. Estamos buscando así un poquito, buceando en los papeles y encontrar cómo se constituye, cómo se trabaja y tal. Y en noviembre pues también tendremos nuestra celebración de nuestro 30 aniversario. Así que, bueno, y ya con la programación de Navidad. O sea, acaba la Feria del ESO, pero nosotros seguimos en Navidad. Uh-huh. Tendremos nuestro Papá Noel, nuestro cartero real, nuestros concursos. O sea, muchísimas cosas. La gran cesta de regalo. O sea,
sí, que, es que decimos, se comienza el año en enero. No, se comienza el año cuando se termina el verano.
Efectivamente.
Que es lo que dicen muchas mamás, igual que dice la cuesta de enero. No, la cuesta de septiembre, que después de una feria hay que comprar las cosas para el colegio.
El Lebrija, el año empieza cuando acaba la feria.
La feria, y empezamos clarísimo. Ya con la actividad.
Sí, y la feria, pues muy bien, la he vivido muy bien. La he vivido con mi familia, la he vivido con amigos y con un buen ambiente de caseta. Yo he tenido una feria buena, ha superado mis expectativas, sí, porque yo iba con mucha prevención a la feria, ¿no? Pero bueno, ha resultado una feria muy agradable y yo espero que para el resto de lebrijanos y lebrijanas pues haya sido lo mismo.
Para el año que viene intentada de que tu caseta vuelva a resurgir.
Sí, nosotros queremos que la cigüeña vuelva a estar donde le corresponde y donde es su sitio. Y también yo quería dar las gracias a todos los que trabajan para que la feria sea posible, porque mientras que nosotros nos estamos divirtiendo, hay muchísima gente detrás, no solo de camarero, de cocinero, sino de las fuerzas del orden, de seguridad, de protección
que
civil.
Que se lo diga aquí a mi Antoñito,
de
Antonio,
los medios de comunicación, los empleados gente, del ayuntamiento, muchísima gente. Y la feria, desde nuestra perspectiva de APIME, es un gran motor generador de ingresos económicos. Entonces tenemos que cuidar mucho nuestra feria, porque nuestra feria también nos proporciona muchos recursos económicos, ¿eh? No hay que olvidar la cantidad de comida que consumimos, la cantidad de bebida que bebemos, la ropa que nos compramos, la peluquería. O sea, hay que cuidar la feria.
Hay que mover.
Y tenemos que tener más casetas y la cigüeña tiene que ser una de ellas del año que viene.
Estupendo, pues ya sabéis, todo el mundo que quiera participar en esa caseta de la cigüeña se vaya poniendo durante el año en contacto con ella o con Paco Jiménez para que en vez de 20 socios haya 50.
Sí, sí, que empezamos ya, ¿eh? Que ya estamos en captación de socios. A mí si me lo permití aquí, pues que ya estamos en modo captación.
Hombre, para que pueda llevarse a cabo esa realización. Bueno, pues nos vamos a tener que ir, pero antes tenemos que felicitar a alguna gente rápidamente. Tenemos por aquí, por ejemplo, a Adolfo Tejero, podólogo, amigo nuestro, que ha colaborado alguna vez aquí con nosotros, que cumple 37 años. A Juan Antonio Zambrano Romero, 56, Pilar Sánchez, 81, Antonio García Vidal, que cumple 62, José María Cruz Marín, que cumple 35, y José Tejero, que cumple 32. Felicidades para todos ellos, que cumplan muchos más, con muchísima salud, que es lo importante, ¿verdad, Loli?
Además, de verdad, tenemos
y cumplir
salud.
Año, que eso es bueno, cumplir año.
Tenemos salud, tenemos todo, y gracias a los compañeros que han estado antes, que están haciendo una labor inmejorable por la defensa de nuestra salud.
Así que volver a recordarlo, mañana a las 7 en la Plaza Juan Díaz de Solí, esa asamblea de la Plataforma por la Sanidad Pública, y a las 6:30, pues esa fiesta infantil para los más pequeños, por gentileza de APIME y el Ayuntamiento de Lebrija.
Muchas gracias, Carmen.
Bueno, y vosotros, pues deciros que he estado encantada de estar aquí, que mañana volverá María. María no puede ser sustituida por nadie. Mañana vuelve a estar aquí María Ruiz de nuevo al frente del programa. Y para mí ha sido un placer. Muchas gracias por estar ahí. Hasta siempre. Besitos. Oh, no. Oh, no, not me. I did it For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one.
Lord.